Niños Increíbles es un podcast para niñas y niños de todas las edades. En esta época navideña, hemos creado historias y aventuras que alimentan la imaginación de los más pequeños mientras aprenden de valores que usarán toda la vida. Suscríbete a Cuentos Increíbles para escuchar las mejores historias navideñas junto con tus hijos, sobrinos, nietos, hijos de tus amigos o con quien tú quieras. Disponible en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
Snowpiercer. Un tren que no puede detenerse es el símbolo de un sistema de vida que nos lleva poco a poco al límite. En ese tren están representadas las clases sociales, las políticas, las formas como nos relacionamos, y en sus vagones se suman preguntas extravagantes, raras, imposibles de responder. Sin embargo, Snowpiercer, película de ciencia ficción de altos vuelos, dirigida por Bong Joon-ho, quiere que esas preguntas se nos queden pegadas como memorias. Una paradoja que empata a esta historia con 1984, Blade Runner, Un Mundo Feliz, High Rise y una larga lista de historias en la que la ciencia ficción nos grita a todo pulmón que no estamos haciendo bien las cosas. Por si eso fuera poco, esta distopía violenta, gran película de acción si solo quieren verla de esa forma, ocurre en medio de un paisaje nevado y casi celestial, porque a final de cuentas es una película de año nuevo, de ciclos que se abren y se cierran, aunque se trate de ciclos infernales como el de Snowpiercer. En este fin de año invitamos a Russo a hablar de esta película, una en la que se encapsulan todas las preocupaciones que le conocemos a Bong Joon-ho y en el que se despliega, por si fuera poco, una producción sencillamente alucinante. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, ahora sí estoy con mi querido Russo. Bienvenido, Russo, a un episodio más del podcast Cine Garage. Vamos a hablar de una de las películas más intrigantes, emocionantes, efectivas, luminosas, oscuras, ecologistas, decadentistas, apocalípticas de la última década, ¿sí o no? Bienvenido a Cine Garage.
Encantado de estar platicando contigo, Eric, y además de una de mis películas favoritas, que a la lista de adjetivos que has puesto pondría poco mencionada en listas y poco reconocida, incluso por amigos, amigues cercanos que disfrutamos del cine distópico, del sci-fi. Como cuando empezamos a recomendarnos nuevas series, nuevas películas, me he dado cuenta que muy pocas personas hablan de Snowpiercer, ¿no? Te hablan incluso ahora más con Ridley Scott sacando esta serie increíble llamada Raised by Wolves, que la recomiendo.
¡Qué buena está, eh! Qué buena
ampliamente.
Está.
Y que me dicen varios conocidos, es que lo tremendamente importante de esta serie de Ridley Scott es que se fija mucho en el reinicio, ¿no? Y cómo el sci-fi encuentra tal vez un nuevo límite en el reinicio de la humanidad, más allá del experimento que salió mal, de cómo nos vamos a acomodar después de recuperarnos de ese experimento, de ese Frankenstein, de esa máquina, de esa píldora para tratar de remediar el calentamiento global, como lo propone esta película. Y justo en ese reinicio, creo que Snowpiercer ha pasado desapercibida, y entonces me encanta poder platicar contigo, y para quien no la ha visto, recomendarla, y para quien ya la vio, se anime a volver a verla una y otra vez.
A volver a verla.
Pues sí, es, yo diría, y como toque de salida, querido Eric, yo la compararía con piezas como el disco OK Computer de Radiohead, que nos está resumiendo en una pieza conceptual un futuro distópico que suena como a una amenaza, pero que en realidad ya se está viviendo y ya se está sintiendo. No con respeto a cada palabra de las letras escritas por Thom Yorke y la banda, y por supuesto no escena tras escena como lo propone un sci-fi como Snowpiercer, pero la mayoría de los conceptos de lucha social, de privilegios que atacan y destrozan a los que están en la parte más abajo, o en el caso de la metáfora del tren más atrás, todo está ahí y todo nos está hablando a más de una generación que, más que ser pesimista, se siente representada o como lo hacen los buenos poetas, como alguien está diciendo o poniendo en pantalla, en este caso, un sentimiento general.
Algo que yo quisiera decir, ¿no? Que es como un poco también la otra vuelta. Alguien está diciendo lo que yo quisiera decir, que es lo que le pasa al OK Computer y es lo que le pasa a esta película. Y pensando justo en la gente que no ha podido revisarla, porque como dices, es una película que de repente se le olvida a la gente. Yo la tenía un poco olvidada, ¿no? Cuando se estaba haciendo esta lista de películas que podrían convertirse en podcast para que luego los patrons las votaran y quedaran en la lista final. Cuando estábamos en esa reunión, yo te pregunté, oye, ¿y Snowpiercer da para un programa? Cuando salió votada y la revisé, dije, puta, no da para un programa, da para una serie de programas, ¿no? Creo que cada capítulo de la película podría ser podríamos hacer un análisis de cada uno de ellos. Pero bueno, entrando justo al mundo de la gente que no la ha podido ver por ser una película olvidada, creo que dar una pequeña sinopsis no estaría mal, ¿no? Entonces, estamos en un futuro distópico, 2030, creo que lo ubica la película, no muy lejos de donde estamos ahora. Y después de aplicarle a la Tierra una especie de cura contra el calentamiento global, la cura no funciona y lo que provoca es que la Tierra entre en un estado de hibernación completa, ¿no? El planeta se congela, la vida se aniquila y los únicos sobrevivientes son humanos, y esos humanos están montados en una máquina creada por un científico loco, ¿no? Un Tesla, tal cual,
sí, un
que decidió desde hace años, con un Elon Musk, construir una especie de arca de Noé al estilo ciencia ficción, que le da la vuelta al mundo, que está en constante movimiento justo para poder sobrevivir. Y en este tren van montados pues, los últimos humanos que pudieron montarse de una o de otra manera. Creo que la película no explica cómo entraron, simplemente entraron. Y a la hora de entrar están organizados, los más ricos hasta el frente y los más pobres están justo hasta atrás, con las diferencias que eso implica. No comen lo mismo, unos comen mejor que otros, no se visten igual. Los vagones de los pobres, de los obreros, ¿no? De los menos favorecidos, no tienen ventanas. Los vagones de hasta adelante tienen incluso acuarios, ¿no? Entonces, en ese mundo resumido, un personaje que lleva prácticamente toda su vida ahí decide iniciar una revolución para tomar control del tren y tratar de arreglar las cosas. Y lo que describe la película es su viaje del último vagón al primero, para ver si eso puede ocurrir. ¿En qué más o menos se parecería desde ahí al OK Computer, por ejemplo, Russo?
Pues empezaría por una premisa pesimista en cuanto a que esta descripción que nos haces de los vagones es algo que quien va a meterse a este viaje de tren desconoce los privilegios de los vagones adelante del de él. ¿No? Nosotros arrancamos con el último vagón, con la gente más fregada, y desde ahí parte un sentimiento similar con este disco de Radiohead, en el que más que buscar esperanza es, y ni siquiera una advertencia, es esto es lo que está pasando, así de frío está el presente, así de congelado va a estar el futuro. Y entonces te empieza a acompañar, sí desde el pesimismo, pero con rock, con música que te está diciendo, de acuerdo, estamos literalmente congelándonos, pero eso no quiere decir que no debe haber un bajo que te impulse, una guitarra que te rete a levantarte de tu asiento y, como sucede en la película, a ir desde el último vagón a averiguar qué es lo que está pasando con la máquina que está empujando todo esto. Una máquina con la que estás agradecido porque te mantiene vivo, porque puedes seguir participando, teniendo una opinión, pudiendo hacer una metáfora, una alegoría, una canción, una película, pero a final de cuentas te exige ir a retar a esa máquina que está empujando y que juega por dos lados. De una parte, la metáfora sobre la sociedad y cómo estamos distribuidos de manera calculada para mantener los privilegios de uno y ante la esclavitud de otros. Pero por otra vía, también el tren es una metáfora de la narrativa de la película y de las narrativas de ciclos, ¿no? Esta película está muy enfocada y bien puesta para el Año Nuevo. No es una película que yo recomendaría para ver el 31 o el primero, que es un suceso que es parte de la trama, ¿no? El tren, pues, cada determinado tiempo da un ciclo y eso se cuenta como un año y es algo en el que todos los vagones, sin importar sus diferencias o la guerra que desata el último vagón para llegar hasta adelante, es un momento de pausa para celebrar que se cumplió un ciclo y que se sobrevivió independientemente del lugar en el que te encuentres. Y mira que además de Radiohead, para no quedar como único fan o que solamente lo estoy comparando con algo que, del cual también soy muy, muy entusiasta, yo la compararía también con cosas como lo que resume Titanic, no en la historia de amor, sino en la lucha de clases o la representación de los lugares. Uh-huh. Y cómo cuando las cosas empiezan a salir de control, curiosamente también ante un bloque de hielo, el tren constantemente está golpeando bloques de hielo. Recordemos que la Tierra en este futuro está congelada. El Titanic sucede algo similar y también dentro del barco, dentro de la nave, existen estas diferencias sociales de clase y yo me atrevo a decir de sacrificio, ¿no? ¿A quiénes estamos dispuestos a abandonar? Y algo que se repite mucho en Snowpiercer por uno de los grandes talentos, que es una cosa que vale mucho la pena hablar, no es solamente una gran película por su historia o la adaptación de una novela gráfica. El elenco que tiene es suficiente nada más para mencionarla en los grandes armados y grupos de actorales recientes. Tilda Swanson, la increíble Tilda, aparece en la película dándonos una lección constante sobre conoce tu lugar. Ella diciéndolo ni siquiera desde adelante, sino como una administradora del ciclo del tren y de la vida que se mantiene en él.
Ella es una especie de perro blanco, ¿no? De cuidando los intereses del amo, guardando sus pequeños privilegios, que viene a funcionar como el fiel de la balanza, de mientras nada se salga de control, los de adelante van a estar donde están y los de atrás van a estar donde están. Yo estoy en medio y aquí me conformo, ¿no? Es un poco su
papel. Sí, desde la administración es muy fácil decir, reconoce tu lugar, acepta tu lugar y mantente en esa posición. Y la cosa que me parece más siniestra y que creo también rima con OK Computer y en este caso con lo que plantea el director, que además es el director de Parasite, que ganó un Oscar por una reflexión similar a la que hacen Snowpiercer desde el sci-fi, pero acá retratado pues con un ejemplo de clase social, nada sci-fi, sino pues algo que se siente como mucho más cercano y tal vez más tétrico. Pero lo que quiero decir, lo que iba a decir con Perverso, es que más que conocer tu lugar, es qué pasa si este sistema de vagones, de niveles en el caso del Titanic o en nuestra sociedad, de las castas en algunas partes del mundo totalmente declaradas y sociedades como la nuestra, solamente conocidas o entendidas, pero nunca, nunca dichas como tal. ¿Qué pasa si parte del cálculo del sistema tiene que ver con esas rebeliones? Como para rompernos el corazón, llega ese momento de la canción en el que nos dice esa guitarra o esa batería que te impulsó a levantarte y agarrar una bandera y a tratar de desafiarlo. Fíjate que eso lo calculamos en el diseño, porque es necesario para que exista un ciclo y para que no haya tanta gente en el último vagón. Tiene en algún momento que haber una guerra, un conflicto, una división para mantener un ciclo de vida y me parece que es de las cosas mejor logradas en una aventura de sci-fi, pues solo comparado con Terry Gilliam, con Matrix, de los cuales también mama mucho Snowpiercer.
Muchísimo. Snowpiercer, nada más para volvérsela a ubicar a la gente que no la tiene en el mapa, es una película de Bong Joon-ho, gran director de Corea del Sur, que el año pasado se hizo merecidamente, mundialmente famoso, gracias a Parásitos, que también está contando una historia muy parecida, ¿eh? Antes del Expreso del Miedo, que es como se llamó la película en español y que creo que también merece un pequeño análisis, cómo involuntariamente le dan al clavo con el nombre en mexicano, tiene una película de crimen y de implicación de un inocente alrededor de un asesinato muy buena que se llama Madre, y antes de eso tiene una de las mejores películas de horror ecológico que he visto yo en mi vida que se llama El Huésped. Y que si no estoy mal, también se puede ver, bueno, se puede ver en Netflix. El Expreso del Miedo no se puede ver en Netflix, está por ahí, en alguna parte de la nube. Pero es como su, digamos, el escalón que tuvo que caminar para eventualmente dirigir Snowpiercer. Sí, como dijiste hace rato, la película está basada en una novela gráfica. Jack Sloff, Benjamin Legrand y Jean-Marc Rochette son los autores, pero el guión es de Bong Joon-ho. O sea, él se toma todas las libertades al lado de Kelly Masterson para traer lo que le interesa contar de esta enorme fábula apocalíptica y meterlo en su película y meterlo en sus propias preocupaciones, ¿no? Para completar el dato del reparto, efectivamente está Tilda Swinton, está Chris Evans, ¿no? Como Curtis, como este hombre que de repente siente el impulso ante el ataque de la batería, de coger la bandera y decir armemos la revolución, que además hay un dato bien, bien bonito al principio de la película que además se convierte en una figura a lo largo de la película. Alguien les está pasando el dato de que las balas de los guardias de seguridad del tren, esos que no permiten que un vagón de atrás se mezcle con un vagón de adelante, se acabaron, ¿no? Que hay una escasez de balas. Obviamente, como el tren va dando vueltas sin parar, no pueden tener de todo el tiempo. Y entre ellos están los cigarros, ¿no? Que es un juego muy bonito de metáfora que tiene la película por ahí para que la vean. No lo voy a desarrollar, se los dejo de tarea. Y por otro lado, las balas. Cuando se dan cuenta que no hay balas, deciden lanzarse hacia adelante, liderados por Curtis. Está Song Kang-ho, que es este actor que vimos en El Huésped y que rescatan para Snowpiercer. Está el gran Ed Harris, que yo soy fan de Ed Harris. Dicen que políticamente tiene sus cuestionamientos. A mí en ese momento no me importa. Yo soy fan de Ed Harris. John Hurt, que es tengo la teoría ruso, no sé si hayas visto 1984, que también tiene que ver con Snowpiercer, tanto la novela como la película. A John Hurt se lo traen desde esa ciencia ficción, ¿no? Un poco más clásica, para meterlo aquí en el papel de Gilliam, que no sé si tenga una referencia al Terry Gilliam de los 12 monos, el nombre o no, pero ahí está plantado como una presencia de esa otra ciencia ficción que de repente nos llama la atención. Ya habíamos mencionado a Tilda Swinton, está Jamie Bell, está Octavia Spencer, ¿no? Está también Ewan Bremmer, que hace un papel pequeñito. Sí hay un juego de talento bien, bien interesante en la película, ¿no? Y
sí, que ahora algo que decías el título y cómo es afortunado una vez que entiendes las capas del terror al que te está hablando y no algo fantasmal, pero creo que en primera instancia tal vez fue parte de lo que mantiene a Snowpiercer, al Expreso del Miedo, en un lugar poco recordado o no dentro de las listas de muchas personas que disfrutan el sci-fi o los cuentos de lucha de clases en cualquiera de sus metáforas, adaptaciones o representaciones en la pantalla. Porque a pesar de tener un elenco que incluye al Capitán América, a Billy Elliot, a ganadoras del Oscar como Octavia Spencer, no es suficiente como para explicar de qué se trata. Pensemos que este es el primer ejercicio del gran director Bong en un idioma que no es el suyo, bueno, que no es, es el inglés.
No es el coreano.
Que es el inglés. Con este elenco tan, tan bien armado y teniendo dentro de ellos a el gran John Hurt, que además de 1984, por el cual ustedes deberían de reconocerlo, y si no lo han visto, pues es importante que lo hagan. Inclusive si ya leyeron el libro, también si no lo han leído. Pero yo creo que pocos actores, es más, me atrevo a decirlo así, es el actor que mejor representa la distopía del siglo pasado y el cachito de inicio de este en el que tuvo la oportunidad de participar. 1984, la adaptación de Orwell. V de Vendetta, la adaptación de la novela gráfica de Alan Moore.
Que también es lucha de clases.
Alien, ¿no?
Alien.
Él aparece
nada
en Alien.
Nada menos que es Alien, que es el gran fantasma capitalista, ¿no? Encima de la gente, porque el Nostromo, que es una nave, que es una especie de Snowpiercer, es también una representación de la sociedad contemporánea, o por lo menos de la sociedad de esos años, ¿no? Los obreros, los científicos, los jefes, la inteligencia artificial, todo cobijado debajo de una mega empresa que a final de cuentas es la misma figura que está manejando Snowpiercer.
Y ahora en Snowpiercer como otra figura central, como algo tiene su rostro o la manera de relatarnos, quién sabe si fue el que haya aparecido en la adaptación de 1984, un libro súper importante para, junto a Un Mundo Feliz de Huxley, pues yo creo que son de las advertencias, vaticinios o como ustedes lo quieran interpretar sobre este futuro que Radiohead retoma en esta pieza del 97 OK Computer y que Snowpiercer retrata y que tal vez pues John Hurt quedó con esa mirada y con esa manera de hablar que al mismo tiempo nos da mucho miedo pensar que ya estamos ahí, pero por otro lado tiene un tono de batalla siempre y eso es algo importante porque a final de cuentas la película, a diferencia diría que el disco de Radiohead y otras películas de un futuro distópico, no te está diciendo, no te está hablando desde la decadencia y la pérdida constante, sino de la revolución. Todo el tiempo te está empujando. Y desde ahí tal vez vender Snowpiercer como una película de acción sería algo que falla la verdad, pero al mismo tiempo no, porque a pesar de tener todas estas ideas y este mensaje tan denso que estamos tratando de desmenuzar, es una gran película de golpes, de peleas, de disparos, sí, de enfrentamientos, sí, de giros dramáticos, pero también de un nivel de acción pues que no le pide nada a clásicos como Duro de Matar, ¿no? Todo el tiempo está pasando algo y hay muy claro un grupo de héroes luchando contra el sistema y vale la pena destacar eso de la película.
Claro, y es una película, para agregar y dar la palabra real, es una película extremadamente violenta. Entonces voy a tratar de unir los puntos que como dijiste, estamos tratando de desmenuzar, nada más para tenerlos en el índice, ¿no? Snowpiercer, como decías, es una película que nos está advirtiendo de cosas que probablemente ya están pasando o incluso ya pasaron. Esa es una de las grandes misiones de la ciencia ficción en general, ya sea leída en películas, ¿no? En música incluso. Tomar todo lo que estamos haciendo mal en el presente, todo aquello en donde la estamos regando, todos los errores, todas las amenazas que se ven, se toman, se concentran y se explotan o se engordan o se rehidratan, si uno lo quiere poner así, en un futuro cercano, justo para hablar de lo que está pasando ahora como si fuera a pasar en un futuro, para provocar la reacción y la reflexión de la gente que está consumiendo ese tipo de contenido. Uno. Dos. John Hurt, como dices, tiene esta mirada a través de su paso por la distopía, que es, yo creo, la ciencia ficción, por lo menos para mí, la más interesante, no la de Star Trek, que tiene su onda y tiene su visión y tiene su propuesta. A mí me llena más la ciencia ficción distópica, que es la que nos habla de un futuro que no necesariamente va a estar mejor al que estamos viviendo. John Hurt pasa por esa distopía, se lo jalan a Snowpiercer, porque, como dices, nos va a hablar de la revolución y te va a invitar a la revolución comunicando en la mirada que esa revolución probablemente no llegue a nada. Entonces, es como este abuelo que te dice, el mundo está mal, lo vas a querer arreglar, pero probablemente no lo logres. Yo ya he estado ahí. Es un poco el papel del personaje de John Hurt, y no voy a dar más datos porque luego lo que ocurre, por lo menos con él, en cuestión de idea, es muy significativo en la película. Y efectivamente, ¿no? Dentro de Snowpiercer tenemos lucha de clases, tenemos control desde burbujas de las cuales incluso no sospechamos su existencia, nunca hemos visto y probablemente nunca veremos. Y hay una idea de apropiación de la revolución de estas mismas cúpulas que de nuevo le dan todo el sentido a la mirada del personaje de John Hurt y, por supuesto, a toda su carrera. Y ahí están, como decías, 1984. Hay una película que a mí me parece muy importante para relacionarla, y si no la han visto también tendrían que verla, que es Metrópolis de Fritz Lang, que propone la misma organización social pero en vertical. Metrópolis es una ciudad que es propiedad de un mega empresario, ¿no?, que tiene a los ricos viviendo en los techos superiores y a los pobres viviendo en los pisos de más abajo, en los edificios. Es decir, no hay una esperanza de que este sistema en el que estamos viviendo, que también está en High Rise, novelón de J.G. Ballard, muy buena película también, que es lo mismo, este mega edificio en donde de nuevo los ricos están más arriba, los pobres están más abajo, y por lo que cuentan todas estas películas, no hay gran esperanza de que esa revolución, calculada o no, poseída o no, real o no, vaya a sufrir o vaya a provocar un cambio real en el mundo en el que estamos viviendo, Russo. Es una película, por eso lo decía al principio, pesimista o esperanzadora.
Yo diría que es pesimista, pero con una invitación a que eso no sea una razón para detener cualquier cambio que desees ocurra o que tú mismo puedas detonar. Un paréntesis para decir qué buena es High Rise, y al igual que Snowpiercer, creo que está en esta lista de pasó desapercibida, también con un gran elenco,
sí,
y con una propuesta similar sobre la lucha de clases, como bien decías, en este caso en vertical. Y esta película española que está en Netflix, de los niveles, ahorita olvidé el nombre, El Hoyo,
El Hoyo.
Que también El propone Hoyo. Algo así, que nos invita a reflexionar sobre los privilegios, sobre quién está arriba de nosotros, quién está abajo, por qué estamos donde estamos. Y creo que ahí también Snowpiercer nos está hablando, para ir más hacia lo de la revolución calculada o no, sobre cuál es la razón por la que se está levantando un movimiento, ¿no? ¿Es porque quieres enfrentar a quien está adelante de ti en los vagones, arriba de ti en los vagones? ¿Tu plan qué es? ¿Es cortarles la cabeza para que existan menos y entonces haya más recursos? ¿Repartir? ¿Cómo se reparte en lo vertical y en lo horizontal sin conocer quién está hasta arriba y quién está operándolo todo? Y es ahí...
Porque de hecho, y perdona que te interrumpa, muy al principio de la película, cuando la idea de vamos al vagón de adelante surge, justo el personaje de John Hurt le dice a Curtis, bueno, y una vez que llegues hasta adelante, ¿qué vas a hacer? Y esa pregunta se queda sin respuesta toda la película.
¿Qué es lo que vas a descubrir o qué es lo que vas a imponer? Porque esa revolución, si va a incluir un cambio radical, significa que puedes o no tener un plan, pero que tienes claro si vas a disparar o no un arma o a activar o no un hacha contra alguien una vez llegando hasta arriba de la pirámide o hasta delante del vagón. Pero en los dos casos, creo que esa pregunta es de donde viene el miedo o el pesimismo más fuerte. Un punto aquí clave creo es que el director Jung Bong-ho, con esta su primera película en inglés, se revela como los grandes directores, como Guillermo del Toro, por ejemplo, como un fan del cine. Y entonces no es casualidad que esté utilizando a John Hurt para que sea esta narración desde la distopía, pero tampoco es casualidad que ponga a Ed Harris como un líder, y yo creo que lo está haciendo rimar, me encantaría saber, buscaré una entrevista a ver si lo menciona, con el personaje que interpreta Ed Harris en la película Truman Show, donde Jim Carrey está encerrado en un reality show gigantesco en un set enorme, donde se está dirigiendo su vida para entregarnos entretenimiento, y Ed Harris tiene un control sin necesariamente decirnos si tiene un plan para el desarrollo final de la vida de esta persona que está encerrada con actores. Creo que con esto Jung Bong-ho nos está diciendo, amo el cine, entiendo los rostros y miradas que existen en actores y es la paleta de colores con la que voy a pintar esto. Y para agarrarme de Ed Harris y el control del vagón o del edificio o de la sociedad, eso es, creo, lo más cruel, ¿no? Como el que el sistema te haga sentir que tu revolución está calculada, que es algo que, por ejemplo, en el mundo de la física, pues se niegan desde seres como Albert Einstein hasta Stephen Hawking a pensar que todo está planeado y que cada una de las palabras que estamos tú y yo diciendo en esta grabación y los pensamientos que esté teniendo quien nos esté escuchando o haya visto la película hayan sido predeterminados hace millones de años en una explosión de la cual no tenemos más idea de lo que nos dicen las matemáticas en reversa. Y si lo traemos a lo social, y en el caso de los vagones, como pensar que el descabezar a quien sea que esté llevando el vagón, el tren, ¿eso va a traer qué? ¿Un equilibrio? ¿Una mejor repartición de los recursos para todas las clases? ¿Qué pasa si el sistema en el cual estamos luchando nosotros depende de algo mucho más tenebroso, que no tiene que ver con los privilegios de uno y la esclavitud de otros, sino con algo que en la primera noción de utopía se hablaba, ¿no? Este gran cuento en el que nos dice, ¿qué pasaría si pudiéramos vivir en la sociedad perfecta a cambio de que un ser la pasara muy mal? ¿Estarías dispuesto a vivir en ese lugar mágico, sin ningún problema, sabiendo que hay alguien encerrado y que todos debemos de en algún momento escuchar su lloriqueo, su súplica, sabiendo que ese es el sacrificio de todo lo demás. Y ahí nos está enfrentando más allá de la lucha de clases y no del privilegio, sino a reconocer que tiene que haber destrucción para la creación, que tiene que haber cierto nivel de violencia para que se mantenga una sociedad. Ya no digamos buena o mala, solamente para que exista, pues hay que cortar unos árboles para hacer una vivienda o hay que desplazar a ciertos animalitos para poder existir y tener un mercado. Y desde ahí, pues nos pone a todos nosotros no como los grandes revolucionarios, sino como los que no estamos asimilando bien el tren, sino los que creemos que solamente se trata de ir matando a los de al de adelante hasta llegar al final. Y entonces llega la pregunta que grandes sabios como los Fleming Leaves nos han hecho. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas ese botón? ¿Qué va a pasar cuando todos tus reclamos se conviertan en un bueno, tú crees que lo puedes hacer mejor? Aquí está el cuarto de máquinas. Obsérvalo, mira cómo funciona y dime si tú crees que hay una mejor manera de salvar esta sociedad, que si bien no estamos en un momento de congelamiento global como lo plantea Snowpiercer, pues estamos por ahora en medio de una pandemia y seguramente hay muchos que siguen diciéndose los pendejos que no saben resolver este asunto, pero tu lectura está desde un vagón en el que no alcanzas a entender. Y no estoy justificando al poder, solo estoy diciendo que tal vez la lectura que estamos haciendo de los poderosos no es la correcta. Solamente el descabezar a gobernantes o a líderes no es un camino que, si bien ofrecerá alguna justicia o sentimiento de solución kármica, eso no te va a poner en un mejor estado emocional. Hay otra libertad de la cual el personaje que también sale en Parasite y que para mí se roba la película, el padre de familia, dentro de Snowpiercer también nos está diciendo eso. Como toda esta ilusión de lucha y de clases sociales, pues está restringida a este tren, a esta narrativa, a esta idea de sociedad, pero ya nadie está mirando allá afuera y eso me parece que es un mensaje clave de la película.
No podemos dejar pasar la oportunidad para de nuevo agradecer las aportaciones de todos y de todas nuestros Patreons. Ya no sé cómo se dice, estoy muy contento porque cada vez somos más, estoy muy contento porque la comunidad está funcionando como lo queríamos, intercambiando ideas, intercambiando pensamientos, encontrándonos y platicando todo lo que nos interesa alrededor y a través del cine. De verdad, su aportación nos ayuda a que el mensaje y la comunicación de Cine Garage esté llegando cada día más lejos. Tendremos noticias el año que viene a propósito. Y mientras tanto, de verdad, mil gracias por su aportación y por permanecer aquí con nosotros, por apropiarse de Cine Garage. A Nacho García, Fernando Castañeda, Jorge Espinosa Rentería, Maciel Mendoza, Gina Cobos, Dart Lee Mubay, Mauricio Acevedo, Mafer Miniaga, Rafael Arellanes, Jaime Peña, Carmen Sánchez, Ernesto Pérez, Juan Morales, Gustavo Alejandro Ordaz, Valeria Valladares. Un abrazo, un agradecimiento y de verdad, Cine Garage es de todos y de todas ustedes. Estoy completamente de acuerdo y de ahí surge otro de los símbolos que me gusta mucho de la película, como mencionaste a Song Han-ho, este actor que ha ido repitiendo en las películas que ha hecho Bong Joon-ho. Él interpreta a Namgung Min-so, que es, y ahí es donde viene justo el juego de interpretación que estás proponiendo. Él es quien diseñó todo el sistema de seguridad del tren. Él sabe cómo abrir todas las puertas. Pero en este viaje, como se lo llevan, ¿no?, hacia el vagón principal, porque él sabe cómo abrir las puertas y por eso está encarcelado, ¿no? Él es el único que en este viaje que se hace del último vagón, o por lo menos desde donde él estaba, que es el vagón de la prisión, hacia adelante, se asoma hacia afuera del tren. Él es, como dices, el único que está viendo por dónde estamos pasando, qué está pasando afuera. Necesitamos otra perspectiva. Y de nuevo, volviendo a la ciencia ficción en general, presente en todas las películas y libros que hemos mencionado hasta ahora, la gran propuesta de una buena ciencia ficción o de una buena obra de ciencia ficción, repito, desde la literatura hasta la música, pasando por todo tipo de historias, incluyendo el cine, es no destruir el poder, sino entenderlo, ¿no? Probablemente, como dices, no vamos jamás a poder llegar a la anarquía, que la anarquía es una utopía, a final de cuentas, la anarquía está planteada como una utopía. No vamos a llegar a eso, pero podemos entender cómo juegan las estructuras de poder para quizá establecer estructuras de poder más humanas, ¿no? Menos desconectadas de los seres humanos. Y ahí es donde a mí me vino el pensamiento a la hora de volver a ver la película. Es la cuarta vez que la veo en toda mi vida, aunque seguramente va a haber más, acordándome de Metrópolis, acordándome de High Rise, acordándome de 1984, de Blade Runner, monos. Incluso con la que también está conectada, de 12 monos, que es una referencia para mí muy clara en la película. La utopía es la distopía. Es decir, si te enteras que la utopía es justo eso, vas a saber que no llegar a la utopía, que es prácticamente seguro, jamás vas a llegar a la utopía porque es una utopía. La utopía es la distopía. Entonces no vas a lograr nunca el cambio real, general, global para todos. Pero cuando llegues a una nueva organización social, política, económica, artística, familiar, tienes que entender quién se está sacrificando y qué estás aceptando tú de ese sacrificio. Se me hace una gran aportación.
Sabes que hace rato que mencionabas el tema, bueno, mencionábamos el tema de la violencia. Yo la palabra que diría sobre el uso que hace esta película es que lo resuelve de una manera íntegra. Sí ves unos hachazos increíbles, unas peleas y unos combates maravillosos, pero con integridad. Y es parte del cálculo de la conquista del vagón de hasta adelante, del cuarto de máquinas. Pónganse ustedes en el papel de estos revolucionarios que parten de un vagón que está incluso detrás de la cárcel, de donde tienen atrapado al que diseñó los accesos de seguridad. Están hasta atrás, están con las cucarachas, están en la parte que nadie quisiera estar, y desde ahí viene este impulso por conquistar el cuarto de máquinas. Y al hacerlo, pues está toda esta violencia incluida, porque pues tienes que pelear por un lugar, ya está limitado el espacio. Y entonces al llegar al cuarto de máquinas, piensen ustedes que siguen en ese papel, sabrán por lógica natural que han dejado a alguien atrás. No solamente cuerpos de gente que ha caído en su revolución y en su plan de derrocar al poder, pero evidentemente hay gente que se está quedando en los vagones de atrás. Y entonces parece que lo que estamos reconocimiento aquí, que lo que necesitamos reconocer aquí es al poder y al ciclo del mismo, que es el revolucionario que se llama Emiliano Zapata tendrá que llegar a cierto punto. Bueno, pensemos en un general, en Cárdenas, en un evento local aquí en México. Y probablemente en el país que nos escuches tendrás a un héroe o un líder o un movimiento que cambió el gobierno
similar
a través de las armas, o un movimiento que en algún momento incluyó algún tipo de violencia, pero que en ese camino pues va dejando semillas para que lo vuelvan a retar. Y entonces, más que estar inconforme siempre con el poder, pues no se trata de algún día estar a gusto, sino de entender que es un proceso de renovación constante. Y que ese cuarto de máquinas, al tratarlo de conquistar, pues no estás haciendo algo distinto a lo que el que actualmente lo opera. Tal vez él lo diseñó y lo inventó, tal vez es la segunda o tercera persona que ocupa ese poder tan tan enjuiciable, ¿no? Tan fácil de decir como eres un tirano porque lo estás haciendo mal desde ahí.
Sí.
E insisto, parece que la película o yo estoy tratando de justificar a los peores líderes de la humanidad. Pero en realidad no. Lo que nos está diciendo principalmente a través de Song Kang-ho es miren afuera, miren por la ventana. Estamos adentro de una narrativa, estamos adentro de una película, estamos adentro de un disco. Y por eso, por lo entretenido que nos resulta, pues ya nadie se asoma a ver en qué va la nieve. Si es una nieve que nos está diciendo que ya podemos salir, o si más bien dentro de nuestra paranoia, en una advertencia que me parece el corazón más esperanzador del cuento de Snowpiercer, la evaluación de lo externo y la crítica hacia el ciclo en el que nos encontramos. En este caso, un tren, insisto, además funciona perfecto para abrir y cerrar ciclos,
como
porque
metáfora,
todo el tiempo estás dando vueltas en el mismo carril, y por, Por mejor que planees tu jugada para conquistar el tren, sigue siendo un tren y sigue dando vueltas en el mismo lugar y sigue teniendo un último vagón. Por lo tanto, la idea de descarrilar el tren para todo el mundo suena escandalosa, porque es como, ¿cómo vas a tronar el tren si es lo que nos mantiene vivos? De acuerdo, está todo mal,
claro,
pero es el tren el que nos mantiene vivos. ¿Cómo crees que vas a...? O sea, es una idea que está fuera de la noción de la mayoría de los que vivimos adentro del tren.
Es el mago de Oz. ¿Qué pasa cuando descubres al mago de Oz y se acaba la magia? ¿Era magia? ¿No era magia? ¿Era una maldición? ¿Era un hechizo? ¿Era un sueño? ¿Era una pesadilla? Es justo ese cuestionamiento. Pensamiento crítico, dirían los amigos de Derecho Remix, ¿no?
Y
lo que nos hace falta es pensamiento crítico.
Y lo sencillo que resulta golpear tus talones con unos zapatos, en el caso del mago de Oz, o descarrilar un tren, o golpear ciertas columnas para que se caiga todo. Una utopía, porque pues, habrá otros problemas, habrá otro sistema.
Claro, claro.
Pero más que entender como el fin de la lucha, la conquista del poder, entender el ciclo del poder y qué es lo que nos está llevando ahí. Porque entonces, desde la perspectiva de John Hurt y de Ed Harris, del creador del tren y del revolucionario ícono, pues esto no deja ser más que otra vuelta al ciclo. Y todos los que estamos adentro somos víctimas. Y en el caso de la película, espectadores de una gran película de acción con un mensaje que creo, a diferencia de todas las películas que hemos citado, Eric, yo diría, esta creo es la que se me hace más entretenida. O sea, que alguien que no se quiere clavar en la textura que estamos describiendo, igual la va a disfrutar porque tiene buen ritmo, hay buen humor, muy buena comedia, excelentes actuaciones. Y aunque no te quieras ir a lo más profundo del análisis, pues
te la vas a pasar muy bien.
Sí.
Y un ejemplo de eso es justo a donde iba. Esta idea de estamos todos en un ciclo y eventualmente los de adelante estarán atrás porque además estamos en un tren, se resume en lo que para mí es una de las mejores secuencias de acción de cualquier película de ciencia ficción. En algún momento este tren, dado que cruza por montañas muy altas, ¿no?, y atraviesa continentes, tiene que dar una especie de vuelta muy, muy forzada, y entonces en esta pelea entre los que quieren detener a los que van al primer vagón y los que quieren llegar al primer vagón, uno de los guardias, uno de los perros blancos, ¿no?, uno de los ejecutores del sistema, es capaz de apuntar por la ventana desde un vagón de atrás, apuntar por una ventana, llegar a través de una ventana hacia los vagones de adelante donde están los que se dirigen al primer vagón. O sea, ahí está resumido todo lo que acabas de decir en una secuencia de acción que incluye salvamento de último minuto, ¿no? Muy buena apuesta cinematográfica. Los encuadres de la película en ese momento son realmente muy, muy, muy bonitos. Y además le da este toque medio de pesadilla, ensoñación, en donde no sabes si realmente lo que está pasando podría ser verdad o no podría ser verdad. Elementos que siempre se agradecen en una película de acción, con crueldad, como dices, muy bien acomodada.
Sí, yo creo que para quien decida irse en el mensaje al ver a John Hurt o entender que es una carrera contra los poderosos, pues quedarse con esa impresión y tener una excelente, insisto, una excelente historia con mucha integridad a pesar de la violencia. Y quien decida clavarse con la violencia y las peleas, igual tendrá un vistazo a lo que quiere decir la película sobre la lucha social. De todos lados funciona, es una película muy entretenida, con muy buenos mensajes, y te antoja sobre todo el vistazo a lo que el director quiere decir con su carrera, ¿no? Creo que me queda muy claro, junto a Okja, junto al Huésped, junto a Parásitos, de qué nos quiere hablar este director con sus películas y cuáles son los temas y las no soluciones que propone. Así que vale la pena mucho Snowpiercer desde cualquiera de esos lados, principalmente si no tiene nada que ver en Año Nuevo o el primer día, el último o el primer día del año, vale la pena. Ese
depende
ciclo, esa repetición,
vean,
está ahí presente y me parece que es una gran recomendación. ¿Quién sabe si verla en familia, con niños y todos presentes?
No,
pero
con
sí.
niños no, la verdad no es una película para niños. Yo no sé si un niño de 7 años alcance, ya no digamos entender, a asimilar el nivel de violencia que ponen en la película. Hay una celebración de Año Nuevo ahí y por eso entró a la lista de Navidark de Cinegarage. La serie ruso, la serie sí puede verse en Netflix. ¿La has checado?
No he checado la serie.
hasta donde sé, y este es un dato extra, en la novela gráfica de la que hablábamos al principio, además de todo lo que les estamos diciendo, en el tren hay un virus. Entonces, decidieron quitarlo de la película, sacar ese elemento, lo cual se agradece porque ahora la película sería realmente imposible de revisar, dado que están hablando de un encierro cíclico, ¿no? Afuera no se puede estar. Hay como mucha lectura extra, dadas las circunstancias que estamos viendo. Y tengo entendido que la serie recupera la idea del virus dentro del tren, pero la verdad no la he podido revisar.
Pues que puede ser más preciso a la época que vivimos. Pero en la película, al no incluir eso, pero destacar más el detalle que no mencionamos, y como último apunte, creo que vale la pena, a Soylent Green, que sí. Es cuando el futuro nos alcance, ¿no?
Cuando el destino nos
alcance. Cuando el destino nos alcance, sobre la alimentación, pues que ahí también hay mucho... ¿Habrá quien se clave en esta película a partir de el tipo de alimentación y nutrición, dependiendo la clase, en este caso el vagón, y también la adicción que sufre quien operó, quien creó el diseño de seguridad de toda la maquinaria y que ahora está ahí encerrado y es adicto a una sustancia que es derivada de la operación de la máquina y que también hay una gran metáfora ahí? No he visto la serie, pero igual la recomiendo. Pues sale Jennifer Connelly, lo cual...
Ya con eso.
De alguna manera es una garantía. El contenido seriado es una buena oportunidad para consumir estas historias. Pero el gran logro de esta película creo que puede ser el no estar en la lista de muchos y tener la oportunidad de que te conviertas en un vocero de eso, de cuando el destino nos vuelva a rebasar, no como algo a lo que nos está amenazando allá adelante y al que estamos caminando, sino aquel que constantemente estamos pasando sin pensar que estamos adentro del círculo.
Cuando el destino dé la vuelta. Pues mil gracias, Russo, por la aportación, por haber aceptado la invitación, por haber lanzado la idea de checar Snowpiercer. Vale la pena todavía dar tus redes sociales, siendo que eres mundialmente famoso.
Sí, soy como el coquín del podcast, el amigo de todos los podcasters. @RUZO para recomendaciones de distopías, debates de Star Wars y el club de fans de Chris Evans, no siendo el Capitán América.
Y para cualquier comentario sobre el contenido de este podcast que Sonoro amablemente produce, expande y lleva a todos los rincones del planeta, vayan arriba del tren o no. Russo, mil gracias.
Gracias a ti, Eric, y saludos a toda la audiencia.
Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.